Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de Recuento Informativo, su revista diaria de informaciones y comentarios, le da un fraternal saludo. Les habla Yolanda Esteban, pues mi colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual de esta revista informativa, se encuentra en una asignación especial y hoy tendré el gusto de presentarles las informaciones de Cuba y el mundo. Para ello, contaremos con nuestras habituales secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Los Deportes, De Todo un Poco y el siempre certero comentario Canta Claro de Julio Estorino. Pues bien, amigos, no demoremos más. Damos inicio a Recuento Informativo con los principales titulares de esta jornada. Estos son los titulares del miércoles 8 de marzo de 2023. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el régimen castrista cometió al menos 340 acciones represivas durante febrero. Autoridades castristas denegaron el régimen de mínima severidad al preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca por considerar que no se ha reeducado tras más de un año en prisión. Senadores estadounidenses piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acelere la investigación sobre la sospechosa muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, ocurrida el 22 de julio de 2012. En Voces de Cuba, todos estamos pasando hambre, alertan cubanos sobre escasez de alimentos, un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Mirada al Mundo, AFP. Estados Unidos exige justicia por el secuestro de 4 estadounidenses en México, 2 de los cuales fueron asesinados. Voz de América. El régimen de Nicaragua ilegalizó 18 organizaciones del sector empresarial, incluida la mayor patronal del país. Deutsche Welle. Israel ofrece un sistema de alerta temprana de bombardeos a Ucrania. De Todo un Poco, el tornillo, un útil medio de ensamblaje. Deportes, en el fútbol, Chelsea y Benfica clasifican a cuartos de final de la Champions. En el béisbol, Cuba debuta en el Clásico Mundial con derrota ante Holanda. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regreso para ofrecerles la ampliación de estos titulares. Y ahora con ustedes la ampliación de las informaciones. De la redacción de Radio y TV Martí nos llega un reporte de al menos 340 violaciones de derechos humanos en Cuba en febrero. El régimen cubano cometió al menos 340 acciones represivas durante el mes de febrero, de acuerdo con el reporte emitido este martes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La organización con sede en Madrid, España, argumentó que de estos 340 actos represivos se detectaron 115 detenciones arbitrarias y 225 acciones consideradas como abusos, entre los que destacan los allanamientos de viviendas de activistas, maltratos a presos políticos en las cárceles, interrupción de las comunicaciones, multas, citaciones policiales y hostigamientos. Se mantiene el clima represivo en la isla, y esto es algo que no se puede aceptar como normal. Estamos hablando de cientos de prisioneros políticos. Estamos hablando de un pueblo que sigue sufriendo por la ausencia de libertades, de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales, dijo a Radio Martí Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En el informe, el observatorio destaca que las relaciones y conversaciones de Estados Unidos y la Unión Europea con Cuba no han frenado la represión, ni han conseguido la liberación de los presos por motivos políticos y de conciencia. Vemos un aumento creciente de la pobreza y, a todo aquel que protesta, le responden mediante la represión. Esta es una situación que estamos denunciando, además porque constatamos que las negociaciones, las conversaciones entre democracias y el régimen cubano no están surtiendo el efecto que nosotros esperamos, señaló al respecto Cires. Refiriéndose a ese efecto esperado de las recientes interacciones de Estados Unidos y la Unión Europea con el régimen de Cuba, el representante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos apuntó que esperan, para comenzar, la libertad de los presos políticos y también los cambios políticos, económicos y sociales que el pueblo cubano reclama. En el reporte correspondiente al mes de enero de 2023, el observatorio denunció 361 acciones violatorias de los derechos fundamentales de los cubanos, 65 detenciones arbitrarias, 70 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y 42 presos políticos fueron objeto de abusos en las cárceles, entre otros actos de amenazas, citaciones policiales, multas y hostigamientos. Más informaciones. Autoridades penitenciarias denegaron el paso a régimen de mínima severidad al opositor, preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca por considerar que no se ha reeducado en más de un año en prisión. La activista Eralidis Frometa, pareja de Valle Roca, así lo informó a Radio Martí.
El pasado 6 de febrero yo interpuse una demanda a la Fiscalía General dirigido a los centros penitenciarios del régimen de Cuba. Hoy, día 7, he recibido la respuesta de que a mi esposo se le denegó una vez más el derecho al debido proceso, el derecho a obtener como recluso un régimen de mínima severidad. Nuevamente le denegaron a Yuri el régimen de mínima severidad porque ellos no considera que Yuri está reeducado.
Valle Roca, de 61 años, fue detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado. Según Fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas lanzaban cientos de octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres en Cuba desde la azotea de un edificio en Centro Habana. El caso del preso político, nieto del fallecido líder comunista cubano Blas Roca Calderío, ha sido citado en varios informes de organizaciones internacionales sobre la libertad de expresión y prensa en Cuba, como el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, entre otros. El gobierno estadounidense también ha llamado la atención sobre la encarcelación del periodista y de otros comunicadores independientes en la isla. Amigos, llegó el momento de identificar la emisora y dar su frecuencia y horario. Después tendremos las noticias del fútbol y el béisbol. Luego yo estaré de regreso con otras informaciones sobre Cuba. Por favor, mantengan la sintonía con Recuento Informativo, que queda mucho y bueno por compartir.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo. Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. Un Chelsea descartado prácticamente de todo superó este martes 2-0 al Borussia Dortmund para avanzar a cuartos de final de la Champions, superando la derrota en la ida de 1-0 ante el cuadro alemán. El Chelsea ganó con goles de Raheem Sterling y Kai Havertz en un penalti que tuvo que repetirse y en un partido en el que volvió a quedar en evidencia la falta de gol de los londinenses, pero en el cual la insistencia, tras una decena de disparos a puerta, terminó por dar frutos. El Chelsea se mete así por tercera temporada consecutiva en cuartos de final de la Champions y dan aire a una temporada en la que esta competición es lo único a lo que pueden agarrarse, pues en la Liga de Inglaterra marchan en décimo lugar. En el otro partido de Champions del martes, Benfica goleó al Brujas 5-1 y se clasificó para los cuartos de final, convertido en una de las grandes revelaciones de esta edición. En la ida en Bélgica, los de Lisboa ya habían tomado ventaja con un 2-0, pero en casa aplastaron a su rival al imponerse por 7-1 en el global. Y nos vamos al béisbol. Cuba inició su actuación en el quinto clásico mundial de béisbol. Nuevas caras, pero el mismo resultado. Derrota ante Holanda, esta vez 4-2. Cuba se puso en ventaja 1-0 en el segundo inning con un doble de Yadiel Mujica que impulsó a Joelkis Givert. Pero Holanda ripostó en el tercero, con Didi Gregorius conectando un sencillo impulsor para igualar la pizarra. En el sexto vino la debacle de Cuba, cuando Holanda marcó 3 carreras para adelantarse 4-1. El elenco cubano recortó la distancia 4-2 en el séptimo, pero ya no pudo anotar más. La derrota a la cuenta del relevista Onelki García. Esta fue la quinta ocasión que Holanda y Cuba se vieron las caras en clásicos mundiales. La única victoria cubana fue en el ya lejano 2006, mientras los tulipanes ahora llevan 4 veces seguidas derrotando a los caribeños. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí estamos de regreso con más informaciones. De la redacción de Radio y TV Martí, nos llega que senadores estadounidenses hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acelere la investigación sobre la muerte sospechosa y trágica de los opositores cubanos Oswaldo Payat y Harold Cepero, ocurrida el 22 de julio de 2012. La misiva está suscrita por los senadores republicanos Marco Rubio, Ted Cruz y Bill Cassidy, y por los senadores demócratas Bob Menéndez, Tim Kaine, Ben Cardin, Richard Durbin y Mark Warner. En su carta dirigida a Tania Renown Pansy, secretaria ejecutiva de la Comisión de la Organización de los Derechos Americanos, los legisladores exponen que, en más de 10 años transcurridos desde que el automóvil se salió fatalmente de una carretera cubana, se ha hecho poco o nada para sancionar a los responsables. Seguimos creyendo, incluso sin la cooperación del gobierno cubano, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la más adecuada para llevar a cabo esta necesaria investigación y rendición de cuentas, expresaron los senadores preocupados por los persistentes retrasos en este esfuerzo. El trabajo de Payá, las amenazas sostenidas en su contra y las circunstancias clave del día en que murió están bien documentados, dijeron los legisladores estadounidenses en la carta firmada este lunes 6 de marzo. La hija del fallecido opositor cubano, Rosa María Payá, agradeció la iniciativa de los senadores en la red social Twitter, escribiendo: «Gracias por su apoyo y larga búsqueda de justicia en el caso del asesinato de mi padre. La noche no será eterna». En enero de este año, el Movimiento Cristiano Liberación inició una petición en la plataforma change.org para que los gobiernos de Estados Unidos y España desclasifiquen toda la información que poseen sobre la muerte de Payá y Cepero. Por otra parte, la semana pasada, congresistas demócratas y republicanos se unieron para presentar nuevamente un proyecto de ley que propone renombrar la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington en honor al fallecido opositor cubano. Cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada cubana en Washington, D.C., honrará a los valientes mártires del movimiento por la libertad de Cuba. También será un recordatorio permanente de que, gracias a la labor de valientes activistas como Oswaldo Payá, los días del régimen están contados y el pueblo cubano será libre, dijo el congresista republicano Mario Díaz-Balart en un comunicado. La familia de Payá nunca aceptó la versión oficial cubana y denunció ante la justicia española y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ambos opositores fueron víctimas de un crimen de Estado organizado y ejecutado por las fuerzas de la policía política cubana. Oswaldo Payá Sardiñas ganó en 2002 el premio Sájarov a la libertad de pensamiento que concede el Parlamento Europeo por ser el impulsor del proyecto Varela, lanzado en 1998 con el fin de activar una consulta popular sobre el sistema político en Cuba. El opositor, junto a otros activistas, logró recoger 25.000 firmas de apoyo por todo el país para su iniciativa y la presentó al Parlamento cubano.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, Voces de Cuba.
Se intensifica la escasez de alimentos básicos en Cuba y los precios, de lo poco que aparece, son inalcanzables para la mayoría de la población, siendo los pensionados y las madres solteras los grupos más vulnerables, alertan residentes desde la isla. Yumis Ladies Hernández Barroso, de 35 años, reside en Sibanicú, es madre de 4 niños pequeños y llama la atención sobre su situación con los alimentos.
Todos estamos pasando hambre, yo estoy pasando hambre, mis niños están pasando hambre, mi familia está pasando hambre. No hay posibilidad alguna en la que uno pueda comprar alimentación. Lo que vayas a comprar de comida, todo está carísimo. No hay de dónde sacar dinero. He tenido que vender hasta las pocas ropas que tengo para poder comprarle comida a mis niños.
También en Camagüey, Quirenia Perdomo Delgado, paciente VIH de 30 años y madre soltera de 2 niños, expresó:
los mandados no los puedo casi ni comprar. No tengo para comprarle la comida a mis niños. Para la merienda de los niños son casi 200 pesos diarios, que a veces tengo que estar mandando a los niños con la bolita de pan que no se la coman por la tarde para el otro día.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, destaca que el dinero no les alcanza a los retirados para comer.
Aquí hay muchas personas que no están comiendo arroz en su vivienda. Ya va por 160 pesos en la ciudad y no es llegar y comprarlo tampoco. La carne de puerco ya está superando los 400 pesos. Los más perjudicados son los ancianos, las personas jubiladas, los que son pensionados. El dinero que cobran de jubilación apenas llega a los 1.500 pesos.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada Pasajeros, en Cienfuegos, territorio productor de arroz, y nos dijo:
la producción arrocera sigue en descenso y la causa son la falta de insumo y que muchos arrendatarios de tierra abandonaron el país vía Nicaragua, y la producción de viandas y hortalizas está casi totalmente desaparecida en este municipio.
San Antonio de los Baños, en Artemisa, era considerado un territorio rico en producciones del agro, y el usufructuario Daniel Alfaro Frías advirtió:
una libra de arroz está costando 220 pesos, una libra de frijoles 180 pesos. Compré ayer una manito de plátano fruta maduro, me costó 240 pesos, 10 platanitos. Ya estamos hablando de que casi le va a ser imposible al pueblo alimentarse.
Ramón Zamora describe la crisis que enfrentan los holguineros con la alimentación.
Las colas son increíbles por un mendrugo de pan, porque el hambre es tan grande que ya las personas, para poder resolverlo, un pedazo de pan y tal vez un poco de café.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer informó:
el arroz en 200 pesos en la calle, el litro de aceite por encima de los 700 pesos, estamos con la soga bien apretada al cuello.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las informaciones internacionales llegan en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos exigió justicia el martes tras el secuestro en México de 4 de sus ciudadanos, 2 de los cuales fueron asesinados. Los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o bajo qué circunstancias ocurran. Continuaremos trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. El martes, el gobierno mexicano confirmó que 2 de ellos fueron hallados muertos y uno más se encuentra herido. Según autoridades de ambos países, los estadounidenses fueron secuestrados tras cruzar la frontera por la ciudad mexicana de Matamoros el pasado viernes.
El Consejo Superior de la empresa privada COSEP, fundado hace más de 50 años, fue una de las 18 organizaciones privadas que el Ministerio de Gobernación de Nicaragua ilegalizó por supuestamente incumplir con sus compromisos legales.
La ministra decide aprobar la cancelación de personalidad jurídica a los 18 organismos por estar en incumplimiento conforme a ley y no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos.
Además de la principal patronal, también fueron ilegalizadas asociaciones de diferentes actividades económicas del país, como la construcción, pesca, comercio y finanzas. El economista Enrique Sáenz considera que la decisión del gobierno afectará de forma negativa, pues afirma que los inversionistas no verán en Nicaragua un país atractivo.
A diferencia de Venezuela, donde la economía descansa en las actividades que se generan a partir de un solo producto, en este caso el petróleo, en el caso de Nicaragua, el grueso de la actividad económica descansa en la actividad privada.
Al haber disuelto la COSEP, con más de 18 cámaras de por medio, es prácticamente un atentado a la libertad de producción.
El especialista en temas económicos de América Latina, Daniel Suchar, explica que Nicaragua se encamina a un modelo similar al de Cuba y Venezuela.
Ya lo hemos visto en otras latitudes como Venezuela, Cuba, en el cual se han metido con el sistema productivo y lo que han hecho es destruirlo, lamentablemente el que termina teniendo consecuencias peores en la población.
Sin embargo, las autoridades nicaragüenses insisten en que su modelo es un ejemplo en América Latina. Donaldo Hernández, Voz de América.
Cuando los misiles rusos apuntan a las ciudades ucranianas, es la Fuerza Aérea de ese país la que detecta los ataques usando radares e información de inteligencia y activa las alarmas. En el último año, Rusia ha bombardeado ciudades ucranianas con ataques aéreos y drones, destruyendo infraestructuras y, con frecuencia, matando civiles. Entonces, ¿podría el sistema de alerta temprana de Israel, diseñado para detectar cohetes palestinos, ayudar a salvar vidas en Ucrania? El sistema incluye una aplicación para celulares que emite una alerta cuando se identifica una amenaza. También activa sirenas y mensajes en televisión y radio. Puede clasificar tanto la dimensión de la amenaza como señalar en un mapa las zonas en peligro. Es un sistema muy preciso, al menos cuando se trata de predecir los cohetes que disparan militantes palestinos que mantienen una trayectoria balística, lo que permite prever la zona de impacto. Pero las fuerzas rusas en Ucrania utilizan principalmente misiles de crucero que pueden cambiar de dirección, lo que hace mucho más difícil calcular dónde impactarán. No obstante, durante una visita a Kiev, el ministro israelí de Exteriores, Eli Cohen, renovó su compromiso de ayudar a Ucrania a desarrollar un sistema similar, e inicialmente será un proyecto piloto que solo incluirá una ciudad, probablemente Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió con satisfacción este compromiso, pero lo que Ucrania realmente quiere es el sistema de defensa aérea multicapa de Israel, incluida la famosa cúpula de hierro. Este sistema derriba misiles y es extremadamente eficaz.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Y ahora les presento mi sección De Todo Un Poco, esperando que la disfruten.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El tornillo, un medio de ensamblaje de gran utilidad. Un tornillo es cualquier eje con ranuras en forma de sacacorchos formada en su superficie y que se utiliza para unir dos objetos. La historia del tornillo marca en buena medida la evolución del ingenio humano y sin este elemento, aparentemente sencillo, nuestra civilización no estaría en el punto actual. El hacha y el martillo son herramientas más antiguas, pero la que exigió mayor complejidad fue el tornillo, que nació, al menos conceptualmente, hace miles de años. La historia de la carpintería muestra cómo, con anterioridad al tornillo, los muebles se unían mediante ensambladura. El origen del tornillo se remonta a la antigua Grecia. Su invención se atribuye a Arquitas de Tarento, quien vivió entre el 430 y el 360 a.C. Nacido en la ciudad de Tarento, actual sur de Italia, Arquitas fue un matemático, astrónomo y filósofo amigo de Platón. Posteriormente, Arquímedes crearía el célebre tornillo de Arquímedes, utilizado para bombear agua. Los primeros tornillos estaban hechos de madera. En tanto, los de metal, utilizados para unir dos objetos, aparecieron por primera vez en el siglo XV, mientras que los destornilladores de mano aparecieron después del año 1800 para convertirse en inseparables de carpinteros y mecánicos. En 1770, el fabricante de instrumentos inglés Jesse Ramsden inventó el primer torno satisfactorio de corte de tornillos. Unos 30 años después, otro inglés, Henry Maudslide, inventó un gran torno para cortar tornillos que hizo posible la producción en serie. En tanto, el maquinista estadounidense David Wilkinson también inventó otra maquinaria para la producción de tornillos metálicos roscados. Ya en 1908, el canadiense Peter Robertson inventó el tornillo de cabeza cuadrada, que se considera el primer sujetador de tipo empotrable práctico para uso en la producción. El automóvil modelo T de principios del siglo XX, fabricado por la compañía de autos Ford, utilizaba más de 700 tornillos Robertson. Otro tornillo famoso, el de cabeza Felix, fue inventado a principios de la década de 1930 por el empresario estadounidense Henry Felix. A lo largo de la historia, una legión de tornillos y destornilladores nuevos, más sofisticados y eficaces, se han sucedido, generalizándose la fabricación de tornillos del hierro al acero templado, al acero inoxidable o al plástico. ¿Y quién, amigos, no ha atornillado o destornillado alguna vez en su vida? Y ya en broma, ¿quién no conoce a uno por ahí al que le dicen que le falta eso, un tornillo?
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Está terminando este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ya se han escuchado casi todas las mentiras, zarandajas y tergiversaciones de la dictadura acerca de la mujer cubana y la revolución. Desde luego, tú conoces la verdad detrás de los cantos épicos y de las consignas. Sin embargo, aún asqueados por las manipulaciones de la propaganda oficialista, no podemos dejar que nos arrebaten la única verdad de cuanto la tiranía dice. Sí, caray, es cierto que las mujeres cubanas merecen todo nuestro respeto y reverencia, pero eso sí, por razones completamente diferentes a las arguidas por los castristas. Desde la más humilde madre cubana, esa que se desvive por sus hijos y los cuida y los alimenta con un esfuerzo inimaginable por los que nunca han vivido bajo la opresión de un totalitarismo, hasta la más heroica de nuestras líderes de la oposición o de nuestras prisioneras políticas, todas merecen nuestro más sincero respeto y nuestra más rendida admiración. capítulo aparte, desde luego, para las extraordinarias cubanas que siguen la ruta iluminada por los ejemplos de Mariana Grajales y de Laura Poyán. La participación de las cubanas de estos tiempos en la protesta del 11 de julio de 2021 y la masiva presencia de ellas en las cárceles de la dictadura dice más elocuentemente que lo que nadie pudiera decir. Que les llegue a ellas, pues, mi gratitud y mi admiración de cubano. Con mujeres de tal calibre, el encuentro de Cuba con la libertad y la justicia está garantizado.
Y llegó el momento de despedirnos, queridos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción de Recuento Informativo que conformamos el ingeniero Jorge Trilla, Julio Estorino, Paul Sfeir y Yolanda Esteban, quien les habla, les agradecemos la atención brindada y los invitamos a encontrarnos de nuevo mañana en otra emisión de Recuento Informativo, su revista de informaciones y comentarios aquí por Radio República. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.